Padre Jaime, muy buenas tardes. Estamos en semana de retiro. Gracias por su tiempo, porque ya dentro de poco va a estar en retiro. ¿Cómo está esta tarde?
¿Qué tal, Hernán? Muy, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Creo que pues hemos tenido una semana anterior un poquito carrereada, un poquito de trabajo y de todo. Más al final del tema hablaremos un poquito, ¿verdad? De lo que sucedió la semana pasada, ¿verdad? Este fin de semana pasado. Y pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que nos tocaría hoy la vida después de la pandemia. Si gustas, Hernán, y puedes hacernos la oración.
Sí, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, por la lluvia, por todo lo maravilloso de este día. También por las cosas malas, porque forman parte de nuestro diario vivir, pero siempre confiados en ti, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que están pasando, por cada una de las personas que han llegado a este retiro de evangelización. Te pido que la sigas tocando, así como cada uno de los hermanos que están dando su servicio para que ellos puedan tener ese encuentro vivo y personal contigo, Señor. Espíritu Santo, gracias por estar siempre con nosotros. Te pido de que en esta tarde abras nuestra mente, nuestro corazón para las palabras que tienes a través de este tema. Gracias por nuestros sacerdotes, gracias por el Padre Jaime y por este tema, que lo podamos llevar en práctica y guardarlo siempre en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor. También, pues me gustaría que pidiéramos por todos los acontecimientos que se están dando a nivel global, a nivel mundial. Yo creo que pedimos al Señor por estos acontecimientos que se puede decir de alguna manera. El Papa en su magisterio, en su ministerio de guiar y profetizar y todo eso, pues tiene la asistencia del Espíritu Santo. Creo que pidámosle al Señor porque este llamado que el Papa nos hace a la fraternidad universal nos lleve realmente a crearla y empezar en primer lugar por nosotros mismos. Pidamos por todos los refugiados, por toda la gente que está siendo exiliada, salida de sus países ultra podemos agregarles a ese calificativo, ¿verdad? De persecución en contra de sus propios hermanos, en contra de estos conflictos que se están dando a nivel internacional. Sabemos que todo está en tus manos, Señor, y no vamos a caer en ese pesimismo en el que muchos nos invitan a caer, ¿verdad? Porque sabemos que cristianamente hablando siempre tenemos una esperanza y siempre vendrá un mundo mejor, pero ese mundo mejor pues se empieza a construir en el interior de cada cristiano, en el interior de cada ser humano, en el interior de cada persona. Te pedimos por cada uno de nosotros que vamos a reflexionar sobre el tema del día de hoy, para que esta invitación que tú nos haces a través del Papa Francisco llegue a nuestro corazón y nos preguntemos exactamente así como terminábamos el tema pasado. Un día el Señor nos preguntará, ¿dónde está tu hermano? Pidamos pues por todos los que más están sufriendo en este momento a causa de estos conflictos internacionales. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Entonces, para ubicarnos un poquito, porque este tema, pues ya sabes que lo vemos cada 3 y 1, o sea, cada cuarto tema nos toca la vida después de la pandemia. Y cómo nos está tocando, ya llevamos más de un año con que salió el documento del Papa, la vida después de la pandemia. Y cómo seguimos viviendo con gran crudeza esta pandemia. Dentro de este tema también pues pido que sigamos haciendo oración por todos nuestros hermanos de la comunidad, de la parroquia, que están padeciendo en este momento, ¿verdad? De diferentes comunidades, Felipe Reséndiz, Araceli Murillo, esta Teresita, Esmeralda, Manuel, Wilfrido, Yesenia, no sé cuántos más, ¿verdad? Ustedes conocen, ¿verdad? Los que están por ahí con esta enfermedad, y es la pandemia, ¿verdad? Y seguimos en ese tiempo de pandemia, seguimos orando, seguimos pidiendo por cada uno de ellos, y hagamos pues esta jornada también de oración en nuestros temas, pidiéndole al Señor pues que esto termine y que aprendamos de ella lo que tenemos que aprender, especialmente para nuestra salvación. Y recordando un poquito lo que nos decía, con lo que terminábamos la semana pasada, decía: en este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, ¿verdad? Entonces, esta unidad se requiere en todos los aspectos, integral, ¿verdad? En todos los aspectos de lo que nos hace seres humanos, ¿verdad? Pero pues me gustaría ponerla en dos líneas grandes, que es la línea del cuerpo, la línea del alma. Cada cosa con lo que abarca, por ejemplo, integral en todo lo que es nuestro cuerpo, pues con todo aquello que es para tener una vida digna como seres humanos, nuestra comida, nuestra casa, nuestro sustento, todo aquello que nuestros quehaceres también, cívicos, religiosos, ¿verdad? Y también en la parte del alma que engloba todo lo demás, pues todos aquellos valores que son espirituales, ¿verdad? Entonces, estamos en esa búsqueda, y cada acción individual no es una acción aislada para el bien o el mal, para el bien o para el mal. Tiene consecuencias para los demás porque todo está conectado en nuestra casa común, ¿verdad? Creo que esto pues me he tomado la libertad de poner ciertos ejemplos, ¿verdad? Como una acción que uno puede hacer que es particular, personal, nos enlaza a tantas personas, a tanta gente. Entonces, aquí no podemos tener una actitud de decir a quién le importa lo que yo haga, ¿no? Si nos importa, porque lo que tú hagas bien o mal tiene consecuencias, ¿verdad? Y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible. Vemos ahorita, en este tiempo de pandemia ha sido una estira y afloja, ¿verdad? Entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, en los que lo niegan y los que no lo niegan. Entre tantas cosas que vivimos, tanta confusión, unos por un lado, otros por otro, ¿verdad? Y seguimos igual, ¿verdad? Ahora seguimos la guerra entre los vacunados y no vacunados, entre los que quieren usar la mascarilla y no la quieren usar, entre quienes... o sea, vemos tantas cosas que son tan absurdas y tan tontas. O sea, creo que esto nos invita a ser conscientes, ¿verdad? Y decir: hago lo que tengo que hacer para cuidarme y cuidar a los demás, ¿verdad? Entonces, está hablando del confinamiento de los hogares. Dice, es el pueblo quien lo hace posible. O sea, quien va a hacer posible de alguna forma parar esto, pues somos nosotros, es el pueblo, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Entonces, si hay una sugerencia que es buena y que sabemos que funciona, independientemente de todo, a mí qué me cuesta hacerlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, es lo que he estado diciendo en las misas. O sea, en vez de ir creando una... porque no sé si les ha tocado ver noticias, por ejemplo, como ya los que no están de acuerdo a ponerse la vacuna, donde los quieren obligar, ya se manifestaron en las calles: tengo mi derecho, ¿verdad? y los otros los tachan de irresponsables. O sea, esto no es cuestión de andar echando pelotas unos a otros, ¿verdad? Precisamente lo que el Papa nos invita es a la unidad y que todos nos hagamos corresponsables de la situación que está pasando. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. O sea, a mí me encanta cómo el Papa va haciendo esas analogías, ¿verdad? Decir, sí, es importante los anticuerpos que te pueden poner una vacuna, lo que tú quieras, todo lo que sea, pero es más importante la solidaridad, ¿verdad? De unos con otros, el amor de unos con otros. Lección que romperá todos los fatalismos de lo que estaba diciendo. Por ejemplo, estaba yo escuchando a un señor mexicano, donde es un analista, ¿verdad? De eventos, y esto no quiere, no, por favorcito, no quiero, pongan bien atención, y si no entiende el tema, dele dos vueltas al audio para que no andar diciendo que dije cosas que
Que no son.
no quise decir eso. Estoy diciendo que escuché a un analista de eventos a nivel mundial. Y este señor, analizando las guerras mundiales, ¿verdad?, vaticina que estamos en la aurora o en la llegada de una tercera guerra mundial, ¿verdad? Y analiza los diferentes aspectos, ¿verdad?, que se están dando y que se han dado alrededor de una guerra mundial. Entonces, es solamente eso, es un analista, ¿verdad? Una persona que ha estudiado los desarrollos de cada una de las guerras, ¿verdad? Y dice, hoy los elementos están puestos, ¿verdad?, para que esto suceda. No quiere decir que eso va a suceder o no va a suceder, o sea, no lo sabemos, porque dentro de todo somos nosotros, los seres humanos, los que podemos, en el sentido de responderle a Dios, detener un desenlace de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decía esto? Lección que romperá todo el fatalismo, ¿verdad? Yo esto, pues, sí lo veo con una circunstancia, con un tono así de fatalismo, ¿verdad? El análisis que este señor hace, ¿verdad? Entonces, el cristianismo no estamos llamados al fatalismo, ¿verdad?
Estamos
Por,
llamados a
porque, por ejemplo, cuando yo les he hablado acerca de cuando la gente llega, que ya se va a acabar el mundo, que esto, que el otro, no. El cristiano no está llamado al fatalismo. Porque tenemos que ver la vida, tenemos que ver el mundo con esperanza, con ilusión, como el Señor Jesús nos lo enseña, y preguntarnos, esto es que esto no es decisión de nadie, ni nadie lo sabe, solamente Papá Dios es el único que lo sabe. Cuando a Él le preguntan, ¿ya va a ser el fin del mundo? No, eso yo no lo sé,
ni yo lo
ni
sé.
lo voy a decir, ¿verdad? Solamente eso corresponde al Padre Celestial. Entonces, esta lección que romperá todo el fatalismo en el que nos habíamos inmerso permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia común y así responder mancomunadamente a tantos males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo. No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el Señor quien nos volverá a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Ahí
Aquí es donde
terminábamos
terminamos el tema.
la vez pasada, ¿sí?
Sí.
En Génesis 4:9 es el texto donde le preguntan a Caín,
¿A dónde está
¿verdad?
tu
A
hermano?
Caín, ¿dónde está tu hermano? Pues ya se lo había descabechado, ¿verdad? Sí. A ver, léenos el texto.
Sí. Dice Génesis 4:9.
Si quieres leerlo desde el 7 o...
Okay, el 7. Lo voy a leer del 6. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín lanzó contra su hermano a Abel y lo maté. El número 9 dice, Yahvé preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano?
Entonces, claro que el Señor nos pedirá cuenta a todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué él se quedó?
¿Verdad? Y habrá ¿Sí? de las obras, ¿sí?
Y en nuestra capacidad de respuesta, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, de fe, de caridad. O sea, aquí el Papa habla de cómo tienen que ser esas tres cosas lo fundamental, ¿verdad? El reservorio de esperanza, de fe y caridad en lo que fuimos engendrados y que por tanto tiempo hemos anestesiado o silenciado. O sea, estas virtudes, ¿verdad?, de este mundo que vive sin fe, este mundo que vive sin esperanza, este mundo egoísta que vivimos de espaldas a los demás. Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos acechan, podremos lograr un impacto real. Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos. Seguimos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por los deseos de dominio y de poder. Estamos dispuestos a cambiar los estilos de vida que estamos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos. Adoptamos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente, o seguimos negando la evidencia. La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tratando nuestro caminar. Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza. Contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio, la civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone por eso una comprometida comunidad de hermanos. En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que ahí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús que sale de tu encuentro, que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, alégrate, y que sea este saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. Entonces, es esta parte, ¿verdad? Con eso terminamos un capítulo que estábamos viendo, que era
desde la página 50.
Desde la página...
No.
Un plan para resucitar. O sea, todos estos, desde ese capítulo, de esa parte, la página 43, estuvimos viendo todo lo que hemos visto ahí. Es una invitación el Papa a sumarnos a ese plan para resucitar, o sea, para ser hombres nuevos ya desde hoy, ¿verdad? Y luego entramos a un nuevo título, ¿verdad?, que es el egoísmo. Y el egoísmo lo pone el Papa, dice, un virus todavía peor, ¿verdad? En la página 53, me parece, de sus libros, ¿verdad?
Sí.
Estamos espantados por el virus del COVID, ¿verdad? Pero como dice el Papa, tenemos que espantarnos de otras cosas que todavía son peores. Y en una circunstancia como la que la humanidad está viviendo en estos días, el peor virus que podamos tener es el egoísmo. Sí, exacto. Queridos hermanos, dice el Papa y hermanas, en la prueba que estamos atravesando, también nosotros, como Tomás, con nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos frágiles. Necesitamos al Señor que ve en nosotros más allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable. Con Él descubrimos que somos valiosos en nuestra debilidad. Nos damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos, frágiles, preciosos al mismo tiempo. Y si como el cristal somos transparentes, ante Él su luz, la luz de la misericordia, brilla en nosotros y por medio nuestro en el mundo. Ese es el motivo para alegrarse, como nos dijo la carta de Pedro. Alegraos de ello, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Primera de Pedro 1:6. No sé si lo tengas por ahí.
Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Leo el 7 y dice, si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más, esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria en el día que se manifieste Cristo Jesús. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. En esta catequesis el Papa la está dando precisamente, aquí no lo dice, el día de la fiesta de la Divina Misericordia, o sea, hace un año, ¿verdad? El anuncio más hermoso se da a través del discípulo que llegó más tarde. En esta fiesta de la Divina Misericordia, el anuncio más hermoso será a través del discípulo que llegó más tarde. Solo faltaba Tomás, pero el Señor lo esperó. La misericordia no abandona a quien se queda atrás. Ahora, mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa justamente este peligro: olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Sé parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencia ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que los que están pasando, lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar las injusticias, que mina la raíz, la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Habían recibido misericordia y vivían con misericordia. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44, 45. Esto no es ideología, esto es cristianismo. Léanos el texto.
Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían pues el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Palabra del Señor.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta comunidad, después de la resurrección de Jesús, solo uno se había quedado atrás y los otros lo esperaron. Actualmente, parece lo contrario. Una pequeña parte de la humanidad avanzó, mientras la mayoría se quedó atrás. Y cada uno podía decir, son problemas complejos. No me toca a mí ocuparme de los necesitados. Son otros los que tienen que hacerse cargo. Santa Faustina, después de haberse encontrado con Jesús, escribió: en un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga. Señor, nos ofrece la oportunidad de ejercitarnos en la obra de misericordia y nosotros nos ejercitamos en los juicios. Pero un día, ella misma, Santa Faustina, le presentó sus quejas a Jesús porque ser misericordioso implica pasar por ingenuos. Le dijo: Señor, a menudo abusan de mi bondad. ¿Cuántas veces encontramos eso? Confunden de ser bueno con ser tontos, ¿verdad? Y esta santa pues está poniendo la queja a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué abusan de mi bondad? Jesús le respondió: no importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa con todos. Con todos, no pensemos solo en nuestros intereses, en intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos, sin descartar a ninguno, de todos, porque sin una visión de conjunto, nadie tendrá futuro. Hoy el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. Que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo, y seamos misericordiosos con el más débil. Solo así construiremos un mundo nuevo. Hoy, el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. Que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo, y seamos misericordiosos con el que es más débil. Solo así reconstruiremos un mundo nuevo. ¿Cuánto llevamos, hijo?
32.
Ok. Aquí vamos a hacer la parte final de este día. Para iniciar un capítulo nuevo la siguiente vez que nos toca. Pero en este tema Estamos hablando de la solidaridad, estamos hablando de la misericordia, estamos hablando, recuerden ustedes, si se acuerdan ustedes, las obras de misericordia son siete corporales y son siete espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer hoy precisamente hablándonos el Papa en este sentido del Día Mundial de la Misericordia, el Día de la Divina Misericordia. También el ejercicio positivo. O sea, porque muchas veces estamos haciendo nomás a veces un ejercicio negativo, de todo lo que no avanzo, de todo lo que no hago, de todo lo que, ¿verdad? Pero creo que hay muchas cosas que hacemos, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes hagan un recuento o recuerden algo que se ha hecho comunitariamente hablando, sea en su pequeña comunidad, sea en su comunidad grande como la parroquia, eventos en el que ustedes puedan descubrir que estamos siendo una comunidad, hombres y mujeres de misericordia. Alguien lo puede hacer de una manera individual o lo pueden hacer a través de su pequeña comunidad, cuando hicimos esto y esto y esto otro, o a nivel parroquia que hemos hecho como una obra de misericordia que sea reciente, o sea, que sea reciente, no vamos a irnos al día que
Hace
nos
10 años.
evangelizamos, hace 10 años, 20, no, no, algo que sea reciente, algo que nos ayude a despertar que estamos siendo parte de ese trabajo de misericordia en favor de los más débiles. Y donde se nos invita a que sólo así construiremos un mundo nuevo. Donde yo estoy participando, usted está participando, nuestra pequeña comunidad está participando, nuestra parroquia está participando en un granito de arena, en una reconstrucción de un mundo nuevo. Esa va a ser la tarea y eso va a ser la cuestión donde se va a girar nuestra vivencia de este tema.
Esta semana.
¿Okay? Entonces, no sé, Hernán, si haya preguntas por ahí de temas anteriores que quieres que se mencionen.
Al principio hablamos de temas pasados cuando hablamos de las culturas y tradiciones, perdón. Y por ahí surgió una pregunta que con lo que el Papa había dicho de las misas en latín. Entonces surgió la pregunta de una comunidad que decía, ¿qué pasa con las iglesias que sigan dando las misas en latín? ¿Siguen siendo parte de la iglesia o cómo quedan?
Ok, mira, volvemos al texto, a un texto que es lo que se le llama el primado de Pedro, ¿verdad? Que es la autoridad de la iglesia y es donde el Espíritu Santo está en plenitud. Entonces, cuando dice el texto, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Sí? A ti te doy las llaves del reino. Todo lo que tú ates queda atado en el cielo, lo que tú desates queda desatado en el cielo. Para comprender un poquito esto, nosotros como latinos, ¿verdad? Especialmente como latinos, en años atrás, yo incluso todavía era seminarista, ¿verdad? Cuando la renovación del concilio nos trae parte de la renovación de la liturgia y una liturgia que se va a celebrar en las lenguas vernáculas. Lenguas vernáculas es, o sea, el idioma de cada región, el idioma de cada
Cada
país,
país.
incluso los idiomas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, actualmente yo conozco muchos lugares donde ya hay rituales y hay misas en lenguas autóctonas, indígenas. Por ejemplo, en la Tarahumara, ¿verdad? No todos los padres saben, y en algunas regiones de México, de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la renovación del concilio, de la liturgia, ¿verdad? Las novedades que vienen. Es eso que nosotros vemos en el tema de nuestra evangelización cuando hablamos el nuevo Pentecostés ahora, ¿verdad?
Cuando
¿Sí?
la La renovación.
Sí, entonces yo le decía de seminaristas, ya había un obispo, se apellida Lefebvre, y desde aquel entonces esa era la problemática, que ese obispo se rebeló en contra del magisterio de la iglesia porque es ultraconservador, ¿no? Y entonces se rebela en contra de y fue excomulgado.
No, sino por no seguir
Él está, sí, él está
después del
del concilio,
Concilio
¿sí?
Vaticano II.
Entonces es como una especie de secta, ¿no? Que sigue teniendo el mismo esquema de la liturgia antigua de la iglesia, ¿no? Dentro de la misma iglesia hay una facción de curas, sacerdotes muy ultra conservadores, ¿no? Que precisamente es de lo que estamos hablando, que matan el espíritu en todo, ¿no? O sea, a mí, yo digo, yo creo que a mí no se me hubiera antojado ser sacerdote para celebrar misa en latín. No hubiera respondido al llamado, no lo sé, ¿no? Sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay una facción ultra conservadora, ¿no? Que quieren regresar a que todo se vuelva a hacer en latín, inclusive la celebración de las misas, ¿no? En América Latina no hay problema. En América Latina eso no hay problema. O sea, si tú vas a México, en México no era el problema. Este señor en México no tuvo eco. Estuvo muchas veces en México, ¿verdad? Y yo solamente sé de una comunidad que está por ahí, incluso está por ahí cerquita de donde está el Padre Espín, ¿verdad? Cerquitas, por ahí está esa comunidad, ¿verdad? Que sigue esa línea. Pero en México, creo que toda Latinoamérica, esta línea ya se tiene como herética o como, sí, o cismática, ¿verdad? Yo llego aquí a Estados Unidos y aquí es donde yo encuentro que hay iglesias que celebraban en latín y decía, bueno, para mí pues no entraban dentro de la comunión de la iglesia. Sin embargo, el Papa Pablo VI, no, Pablo VI no, Juan Pablo II, Benedicto XVI dieron una especie, así como antes, por ejemplo, en un permiso especial, los obispos aquí habían pedido que los ministros de Eucaristía pudieran purificar los vasos sagrados. Ya no, ¿verdad? Fue una especie de permiso, fue una especie de. Ahora lo hacen siempre y cuando el sacerdote, por alguna especie, una ocasión especial, les dice, háganlo. Pero es algo que nos toca de nuevo hacerlo a nosotros. Se les quitó esa facultad que se les daba a los ministros de
Eucaristía.
Eucaristía. Más o menos en ese sentido estaba esa facultad. Una facultad que viene y en un decreto la quita el Papa Benedicto XVI, ¿no? O sea, es el que da la se promulga y eso era algo que solamente tenían los obispos de aquí, la diócesis de Estados Unidos, ¿verdad? Era una petición que ellos habían hecho, se les otorgó, pero viene el Papa Benedicto XVI, dice eso, ¿sí?
Ya.
Ya, o sea, y no pasa nada,
Sí.
simplemente es la autoridad de la iglesia. Ahora es igual, es un cierto, así como permisito que había dado Benedicto XVI, bueno, sigan celebrando, ¿eh? Que siga habiendo celebraciones en latín,
En
¿eh?
latín.
Pero de la misma manera que él llega y dice no ya a la purificación de vasos sagrados por los ministros de Eucaristía, también es la misma cuestión de que es la declaración que el Papa Francisco hace
Ahí dice,
ahora, ¿verdad?
ya no.
Que es no más las misas en latín, ¿verdad? Sino en las lenguas vernáculas, ¿verdad? Entonces, esa es. Y para mí en esto, como siempre, ¿verdad? Nuestro Padre, fundador de nosotros, siempre nos formó en el sentido de la obediencia al obispo, la obediencia al Papa. Entonces, eso es, ¿verdad? Sí.
Okay.
Algo más.
La otra era que yo creo que usted lo va a contestar, preguntas sobre la mini olimpiada.
Ok. Informaciones sobre la mini olimpiada. Por ahí las comunidades, por ahí sé que hay alguna que otra comunidad que está preguntando de cómo se inscribe. No sé cómo no les ha llegado el link, ¿verdad? Pídaselo a su coordinador de sector, ¿verdad? Porque a través de los coordinadores de sector llegaron el link a todas las comunidades y ahí está cómo hacer la registración. O si no, consigue el teléfono de Miguel Mendoza y pregúntenle a Miguel Mendoza cómo le hacen para registrarse. Él es que está haciendo las registraciones. La siguiente registración que se haga va a ser la comunidad número 59, ¿verdad? Entonces ya estamos llegando a las 60 comunidades, ¿verdad? Una pregunta que están haciendo, que les voy a explicar. Hay cosas que a lo mejor van a buscar en internet. No las busquen. O sí búsquenlas, pero no se confundan. Mire, las imágenes que les estoy mandando son porque el otro día alguien casi me regañó, ¿verdad? Porque subí una imagen de un país X, ¿verdad? Y la persona era de ese país X, ¿verdad? Y me dice, me manda el mensaje y me dice, no, esa no es la patrona del país X. Mire, yo ya se los había explicado, por ahí creo que ya lo he explicado. O a todas las personas que me preguntan, les mando una explicación. Las fotos que estoy subiendo, aquí Hernán puede ser testigo, ¿verdad? Que en la Basílica de Nazaret, en Tierra Santa, hay una imagen de cada país. Déjenme les platico un poquito la historia. Cuando esa basílica se construyó, la Basílica de Nazaret, en Israel, se construyó con donaciones de todos los países o los países que quisieron contribuir contribuir en esa construcción de esa basílica que está hermosa, ¿sí? A todos los países que contribuyeron en esa construcción de esa basílica, tanto en unas paredes de exterior muy bonitas, como en los interiores de la basílica, se les dio un espacio de un mosaico para poner un mosaico de la Virgen de cada país. O sea, cada país tuvo la oportunidad de poner ahí un mosaico. El por qué la conferencia episcopal mandó esa imagen que está ahí, yo no lo sé. Yo solo sé que es la imagen que está ahí en la capilla de Nazaret. Entonces, eso es lo que quiero que sepan, ¿verdad? Simple y sencillamente, si usted se va a México, ¿verdad? Y en México le va a salir la Virgen de San Juan de los Lagos, le va a salir la Virgen de Guadalupe, le va a salir la Virgen de no sé dónde, y no, no es eso. Lo estoy haciendo con las imágenes de la Virgen que se encuentra en la capilla de Nazaret. No se preocupen, no tienen que hacer estandartes. No tienen que andar sacando fotografías. La fotografía única de cada país se las voy a proporcionar yo. Yo se las voy a regalar. Ya estamos haciéndolas, ¿verdad? Entonces, usted preocúpese de la bandera, de los colores, si se van a poner uniformes, si no se van a poner. O sea, todo lo demás festivo que va a venir. O sea, pero de esto, como es Mariano, a mí se me antojó hacerlo precisamente. Con la idea de ese santuario mariano y todas las imágenes de mosaicos, son mosaicos, no son pinturas. Algunas están a manera de pintura, otras no, pero la mayor parte son mosaicos, son hechos con mosaico. Entonces, esa es la razón. No se parta la cabeza, no sé qué. Usted pártase la cabeza entrenando, ¿verdad? Para que gane muchas medallas. Eso sí, o sea, la alegría, las ganas, el entusiasmo, todo lo demás.
Que no se
Que
pierda.
quieran aprender algo de la Virgen que les tocó, eso sí, pero es diferente. Por ejemplo, ustedes investiguen la patrona del país, ¿verdad? Y les va a salir, puede ser que les salga este mosaico, o puede ser que no les salga, puede ser que salga otra imagen. Investigue la historia, investigue todo, es bonito porque vamos a crecer todos en el conocimiento de la Virgen. Es fantástico todo lo que vamos a encontrar de la Virgen. No por algo la Virgen dijo, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque no hay un rincón de la tierra donde no haya una fotografía, una imagen, un mosaico de la Virgen. Entonces, esto es maravilloso, ¿verdad? Porque no, nos va a dar tanto enriquecimiento y crecimiento acerca del conocimiento de la Virgen, y qué mejor que hacerlo precisamente porque este evento nos está invitando a hacerlo, ¿verdad? Entonces, no, no se preocupen, no se van a suicidar porque no saben. No, 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 no. Es algo para vivirlo con mucha alegría. Y ya les estoy explicando ahorita, esa es la razón por la que yo les estoy eligiendo la imagen que van a llevar, ¿verdad? Porque ahí fue la base fundamental de lo que íbamos a, ¿verdad? Un día yo pasando ahí, de las veces que fui, tomé esas fotografías que yo tengo y dije, algún día esto de algo nos va a servir, y miren que ya nos sirvió, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de esto, ¿sí? Entonces, ya esta semana, Yaldín y yo estamos trabajando las categorías. Por ejemplo, para que se vayan familiarizando, las categorías, hay categorías infantiles, 3, 4 y 5 años, 5, 6 y 7, otra categoría, 9, 10 y 11, otra categoría, 12, 13 y 14, otra categoría, 15, 16 y 17, o sea, van categorías por edades. Así es que si ustedes tienen ya niños, adolescentes de esas categorías, van a ir pensando en qué competencia los pueden poner. Ya vamos a sacar las competencias que va a haber, y ya ustedes como comunidad les vamos a distribuir. A lo mejor ya dentro de 8 días tenemos ya para que recojan, ¿verdad? O mandárselas, ¿verdad? Ya que ustedes las impriman, toda la lista de categorías, y que ustedes vayan mirando cómo van a trabajar eso en sus comunidades, ¿ok? ¿Alguna pregunta más por ahí, Hernán?
No pare más que eso.
Ok, pues seguimos con mucho entusiasmo. Les sigo recordando que los que tengan tema ahorita jueves, ¿verdad? O en estos días, pues estamos en retiro de crecimiento. Tenemos aproximadamente 100 personas que están viviendo su retiro. Tenemos 7, 8 pequeñas comunidades nuevas que salieron del retiro pasado. Ojalá estén ya registrándose. Iban muy poquitas registraciones para el retiro de crecimiento. No sé
Yo creo que ya se
si
falta.
ya lo estén haciendo. Ya está
Ya está el
ahí, ya
link.
está el link. Hernán, vuélveselos a subir para que lo vuelvan a ver, que ya está ahí, ya puedan irse registrando y en su retiro de crecimiento. Y también, pues ya, de ahí del retiro de crecimiento seguiría nuestra olimpiada. ¿Okay? El Señor esté con ustedes.
Y con su
La
espíritu.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Así sea.
Que pasen muy, muy buena tarde, muy buena semana a todos. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias, Padre, igualmente. Dios me lo bendiga. Buenas noches.